La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
¿Saben lo feliz que me hace esta noticia? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Estamos juntos esta tarde de viernes y estamos escuchando a los Pixies, sí, este grupo de culto que sigue produciendo, que sigue haciendo música, que sigue girando. Lo detuvo un poco la pandemia, pero sigue dando buenos conciertos y bueno, pues ya ha venido a México en varias ocasiones, ha estado en el Corona Capital, en estos grandes festivales, ha estado también presente en eventos ya por sí solo, tienen esa convocatoria, fuerza para poder estar en eventos propios, así que bueno, pues hoy nos convoca There's Moon On, el nuevo éxito de los Pixies, que lo están dando a conocer el día de hoy, y sí, le auguro que sea todo un éxito, ¿eh? El 30 de septiembre vamos a conocer a través de BMG su disquera, el disco completito, y bueno, pues vamos hoy a acompañarlos en esta tarde de viernes con la música de los Pixies. Hoy estamos recuperando esta canción que se estrenó y más adelante les vamos a presentar de los mejores éxitos que tiene esta banda de indie, una de las grandes bandas que tiene este sector o esta vertiente de la música independiente y que bueno, pues hoy ya son grandes. Gracias por estar con nosotros, mucha información de lo que se ha generado en México y en el resto del mundo. Por supuesto, nos vamos a detener y analizar lo que ayer ya le adelantábamos en este espacio informativo, este incremento a la tarifa mínima para el transporte público en la capital del país. Se da un paso, yo lo pienso y ahí lo digo yo a título personal, creo que en el sentido correcto es necesario transitar en la adecuación de las tarifas del transporte público. Desde hace muchos años no se toca ese tema y hoy el gobierno de la Ciudad de México lo está intentando hacer de una manera. Veremos los alcances y por supuesto también escucharemos todas las voces en ese sentido. Sí, ciertamente estamos pasando por un momento bien complicado económicamente hablando, pero pues si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo se puede tomar esta decisión? Vamos a entrar a detalle en este tema. Por supuesto, nos vamos a detener en la crisis, grave crisis del agua del norte del país y lo que ayer se conoció en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Donald Trump y este pues intento de golpe de Estado, tal cual, ¿eh? Así como se escucha. Dani Rentería, ¿y qué fin de semana nos espera con la velocidad del Checo Pérez?
Por supuesto que sí, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles en Azerbaiyán. Ahí estará Sergio Checo Pérez, le estaré diciendo cómo le fue en las prácticas de hoy. Ayer le fue muy bien, hoy en la primera práctica le fue bien, hoy en la segunda no tanto, pero bueno, ahí está Sergio Checo Pérez. Hoy hablaremos también del América contra Real Madrid, el equipo más ganador en el área de la CONCACAF y el más ganador también allá en Europa. Se van a enfrentar allá en los Estados Unidos, Juventus contra las Chivas también, otro de los duelos atractivos que van a tener. Y la selección mexicana contra Surinam este sábado en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Mucho que informar, Jaime. Más adelante todos los detalles.
Esperemos que nos dé una sonrisa ahora sí la selección mexicana, mi Dani, porque vaya, hay un déficit. Mira, ahí, ¿eh? Pero bueno.
Si ya no le ganas a Surinam, ahora sí ya de sí, plano, ¿verdad? Bajamos sí la cortina.
A llorar se ha dicho. Bueno, Dani, con eso y mucho más vamos a regresar esta tarde de viernes. Ya se ve el fin de semana al alcance de la mano. Quédense con nosotros, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. I
Where is my mind de los Pixies hoy aquí en Juntos a través de Grupo Fórmula 104.1 FM 1500 de amplitud modulada. Si usted se pregunta por qué hay tránsito en el sur de la Ciudad de México, si circula por el periférico pasando San Jerónimo, ya nos reportan que hay asentamientos viales. Es que hubo un accidente fuerte, ¿eh? Una volcadura en anillo periférico. Esto ocurrió a la altura de la Alborada hacia Insurgentes. Ya hay equipos de emergencia que están laborando en el sitio, pero bueno, pues un automóvil se volteó, quedó sobre su costado. Ya hay en este momento, pues están abanderando el sitio. Ya también hay elementos de la policía que están ayudando a la gente a que pues transiten rápido por esa zona de la capital del país. Las 5:10, ayer ya le adelantábamos esta información sobre el acuerdo al que llegó el gobierno de la Ciudad de México con transportistas para elevar el precio del pasaje mínimo a un peso, subirlo un peso en relación al precio que se tiene actualmente. Todo esto será a partir del próximo 15 de junio, así lo dio a conocer el propio titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz. En la línea telefónica se encuentra Jesús Padilla, él es presidente de Movilidad de Vanguardia. Jesús, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, saludo a tu audiencia, gracias por el espacio.
Jesús, primero, ¿cómo leer un aumento de un peso en una ciudad que no ha modificado esta tarifa ya desde hace varios años? Y en este momento, pues es un momento difícil económicamente hablando, lo debemos entender así, pero tanto unos como otros tienen su parte de razón, Jesús.
Sí, así es. Primero señalar que este anuncio es muy importante para el sector transporte de la capital, porque ayuda, aunque mínimamente, a mitigar un poco el tema de los costos y gastos, y sobre todo la pérdida de usuarios que hemos tenido durante la pandemia. Sabemos que es una decisión importante, pero insuficiente, que no resuelve, no cubre los costos de operación que tenemos, pero también estamos conscientes que el momento que está viviendo el mundo, el país y la capital en materia económica, con este aumento de la espiral inflacionaria y de la canasta básica, nos obliga a ser solidarios con la población en cuanto a su economía familiar, porque las circunstancias, como bien lo señalas, no están fáciles para todos.
¿Qué es lo que debe ocurrir? A ver, ¿por qué otros estados sí han podido transitar en incrementos a sus tarifas mínimas? ¿Qué es lo que ha pasado en la capital del país en relación con el transporte público, la manera en la cual también hay propio transporte, que la propia capital tiene una red de transporte público que pues es muy eficiente, el metro, el metrobús, a pesar de que son concesiones? ¿Cómo debemos entender eso, Jesús?
Yo creo que debemos de sacar el tema de tarifa, la discusión que tenemos cíclicamente, como un asunto único, y hablar de una política tarifaria en donde la tarifa sea solamente un componente más. Esto es, ya entrar a una discusión de fondo de qué tipo de movilidad queremos para la capital del país. Y eso implica, evidentemente, discutir la tarifa, pero un esquema que permita también hacer análisis de los demás elementos que aseguran que todos tengamos posibilidad de tener sustentabilidad financiera y seguridad jurídica. Tiene que ver con lo que tú señalas, con los otros modos de transporte que tiene la propia capital. Si bien es cierto que ahorita se nos da un peso, la verdad es que en el camino nosotros perdemos demanda, porque en cuanto sube la tarifa para nosotros y no sube para los demás sistemas de gobierno, pues una parte de nuestra demanda se desplaza hacia esos sistemas masivos. Nosotros creemos que es importantísimo que se coloque ya una agenda de movilidad donde vayamos discutiendo estos y otros elementos para alcanzar una política, ¿sí?, que discuta la parte tarifaria y sus componentes, y también despolitizar la decisión de la tarifa en manos de un jefe de gobierno, que normalmente es una decisión difícil, y pasarla ya a la Cámara de Diputados o darle facultades a la Secretaría de Movilidad o a alguien más, pues para que la decisión sea más técnica y evitar que se nos vayan acumulando estos rezagos.
Eso, ¿cómo hacer, cómo transitar hacia ese, ese escenario que sería el ideal? Generar un comité, no sé, mesas de trabajo, vaya, algo que pueda quitarle a los grupos de interés, como al propio grupo o gobierno en su momento, que existe este tipo de decisiones que no le van a traer ninguna buena situación, y además en muchas ocasiones son utilizadas políticamente.
Sí, pues la última tarifa que tuvimos fue en abril del 17. Queda claro que si nosotros no tenemos posibilidades de incrementar nuestros ingresos y solamente crecen los gastos, hay un deterioro evidente en la flota, en la calidad del servicio que tenemos, en no poderle corresponder a un aumento salarial a nuestros operadores, en no poder cubrir un mínimo indispensable de beneficio a los socios. Y se necesita una discusión adecuada, profunda, seria, de iguales, que permita brincar esta brecha y que no sea ya ni los transportistas, ni la ciudad o el gobierno rehén de estas discusiones. También estamos conscientes que la situación no es fácil para nadie, pero evidentemente pues la gente paga un servicio de calidad cuando lo tiene. Ahí están diferenciados múltiples servicios en la ciudad y la gente finalmente los acaba cubriendo cuando sabe que ese servicio corresponde a lo mínimo esperado. Comentarte también, Jaime, que en cuanto a lo que se ha señalado de los mínimos que tenemos que cubrir los operadores del transporte, pues eso lo suscribimos ampliamente, que el operador tenga sus documentos en reglas, su licencia tarjetón, que conozca el reglamento de tránsito, que maneje de manera profesional, que la unidad esté en condiciones mínimas de operación, porque el peso que nos están dando cubre algunos costos, pero de ninguna manera satisface todas las necesidades que tenemos. También aspiramos a que se siga haciendo un análisis para encontrar en el camino medidas de mitigación que permitan encontrar un mejor equilibrio. Reconocer que se están dando bonos de destrucción de flota, en el caso particular de estos microbuses que tiene la ciudad, hay que señalarlo, ya tienen 3 veces su vida útil, pero los transportistas no cambiamos porque no queramos, sino porque no ha habido condiciones para ello. Pero esta circunstancia donde la jefa de gobierno ha destinado un monto importante para la renovación del parque vehicular, pues es un incentivo valioso para que los microbuses dejen de ser un escenario de la capital como lo ha sido los últimos 30 años.
Pues Jesús, vamos a estar muy al pendiente y sobre todo atentos, también para que no existan ni abusos. La autoridad me imagino que va a estar también muy al pendiente de lo que vaya a suceder a partir del próximo 15 de junio. Jesús Padilla, presidente de Movilidad de Vanguardia, gracias por estos minutos. Nos ayudas mucho a entender también la complejidad que hay en todo ello, porque sí, sin duda no es una decisión nada fácil, ni para la autoridad ni para ustedes como transportistas, y quienes siempre están en medio de esto, pues son los ciudadanos, y ahí es donde también debemos de ser empáticos. Jesús, gracias, cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Es Jesús Padilla, él es el presidente de Movilidad de Vanguardia. Importante esto que se dio a conocer el día de ayer. Y bueno, pues también hay que destacar que el gobierno de la Ciudad de México le entró al tema, le tenía que entrar al tema, le entran con un incremento de un peso. La idea o la intención de cierto grupo era 3 pesos. Es con 1 peso, veremos cómo se comienza a implementar y también las repercusiones que esto comienza a tener. Enrique Hernández, y habrá operativos a partir del 15 de junio para implementar esto y que no existan abusos. Enrique, te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que pese a la inconformidad, esto ya no se va a mover, y es que por instrucción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de la administración local, Martí Vázquez Guadarrama, anunció que a partir del 15 de junio habrá operativos por parte, imagínate, de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aparte también de la propia Secretaría de Gobierno, para que el transporte concesionado, bueno, pues cumpla con sus compromisos para mejorar la calidad de servicio. Y es que, bueno, ellos aseguran que el 80% de las agrupaciones del transporte concesionado estuvieron de acuerdo en esta modificación de 1 peso a la tarifa. ¿Qué se destaca? Bueno, que si el transporte sea pues adecuado, que no haya competencias entre los microbuseros, que vistan bien, que no haya videos polarizados, que no viajen acompañados principalmente, y que la música sea, pues, bueno, sino al gusto del público, pero que sí sea un volumen, pues.
Ya es demasiado, mi querido Enrique.
Ya no podemos pedir más, simplemente.
Ya no podemos pedir más, pero que la usen a un volumen adecuado.
Pues sí, porque uno les sube y luego dan ganas de bailar, ¿no? Por el volumen tan excesivo. Sí. Eso imagínate, sí. O sea, y luego vienen con la luz a media, pues bueno, toda media luz.
Esto, no, hombre, bueno, ¿para qué te cuento?
El objetivo es terminar con todo eso, el objetivo de que el transporte sea seguro, principalmente porque nadie sabe qué pasa adentro cuando está la noche y los vidrios oscuros.
Sin duda, Entonces, el objetivo
es ese, y no va a haber marcha atrás. El objetivo es de que se cumpla, porque dicen que hay autoridad moral por parte del gobierno capitalino para que esto se cumpla y no renegociar esta tarifa.
Bueno, Enrique, pues veremos y vamos a estar muy al pendiente. Vamos a regresar contigo la próxima semana. Seguro vas a estar encomendado a esta tarea de ver cómo se implementa este aumento de un peso a la tarifa mínima. Gracias, Enrique. Excelente fin de semana.
Igualmente, con gusto. Buenas tardes.
Adiós. Gracias. Vamos a la pausa con tantito Pixies. Bueno, no, mejor no. Vamos a la pausa y regresamos con los Pixies. Las 5:20, volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Uy, también otra de las grandes, las 5 de la tarde, 24 minutos, Monkeys Gone to Heaven. Es Pixies y estamos aquí escuchándolos porque ya tienen nuevo material. Hoy conocimos la nueva, el nuevo producto de Pixies que estará completo a partir del próximo mes de septiembre. El 10% del territorio en nuestro país está en este momento en extrema sequía o una sequía extrema. Campeche, Quintana Roo y Yucatán son los únicos estados que no están teniendo esta afectación. La capital del país y su área conurbada comienzan apenas a registrar las primeras lluvias. Lo que está ocurriendo en Nuevo León es de alerta total. En la línea telefónica, Raúl Rodríguez Márquez, él es presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Igual, Raúl, a ver, primero, para entrar a detalle en lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el país, un país tan grande como es México, vemos los serios problemas que causa la lluvia, por ejemplo, en Oaxaca, incluso cobrando vidas, tirando árboles y haciendo muchos destrozos, y vemos lo que pasa en el norte del país sin una gota de agua desde hace ya algún tiempo, y la crisis que vive Monterrey particularmente y su área conurbada. Primero, ¿se pudo evitar lo que está viviendo hoy en día, hoy, este viernes, Nuevo León?
Sin duda, Jaime, sin duda. Creo que es un tema de planeación que nos pasa cada año con año en los extremos que tú bien comentas. Por un lado la sequía y por otro lado las inundaciones. Siempre nos pasa. Y creo que lo que está viviendo Nuevo León fue un exceso de confianza. Lo platicamos en el espacio anterior que nos hicieron favor de invitarnos, Paola y tú, en el hecho de que Nuevo León sabe muy bien, sobre todo el área metropolitana de Monterrey, que se abastece de aguas superficiales, esto es, de las presas. Y sabían que una sequía que nadie puede predecir lo que puede durar, pues evidentemente iban a estar sujetos a ese gran riesgo, y ese riesgo pues lo estamos viviendo en una sequía, como bien lo decías en la introducción, de lo que no veíamos hace muchos años, 85%, 87% del territorio mexicano en temas de sequía. Creo que se pudo evitar y creo que debemos aprender estas lecciones para otros estados que están a punto de estar en lo mismo, incluyendo aquí en el Valle de México, Jaime, sobre todo por la falta de inversión en infraestructura hídrica y por otro lado lo que tanto comentamos, también la falta de cultura de la población en el cuidado y el uso sustentable del agua.
Sobre ese proyecto, hay un proyecto de hace muchos años, 30, 40 años, que Nuevo León nunca impulsó, que tiene que ver con llevar agua del sur al norte, del sur del país al norte. Hubo hace muy poco, no más de 10 años, una discusión porque ICA me parece que lo iba a construir, nunca se pusieron de acuerdo los gobiernos, creo que Rodrigo Medina lo quiso impulsar, no se pudo porque no hubo acuerdo político, y ellos están pagando hoy esas consecuencias.
Sin duda, era el proyecto que, como tú bien mencionas, le denominaron inicialmente Monterrey 6, que era traer agua del Pánuco, trayéndolo de la parte de Veracruz, pasando por un trayecto de San Luis, Tamaulipas, pero hubo problemas políticos, nunca se concretó, pero había esa visión de aquel tiempo y creo que eso se tiene que rescatar. Y si no mal entiendo, y tú lo diste a cuenta en tu programa, el hecho de que ahora que fue el presidente López Obrador hace un par de semanas a ver este tema, pues se revivió otra vez ese proyecto y otros muchos más, donde el presidente ofreció algo así como 6,000,000,000 de pesos para empezar a apoyar ese tipo de programas. Tiene que hacerse, Jaime, no hay de otra. Tienen que invertir el gobierno federal recursos fiscales muy importantes en la infraestructura hídrica, que es esta. Yo creo que hay importancia en proyectos grandes, de que los que todos conocemos, pero también el presupuesto de egresos debe de alcanzar para infraestructura de provisión del sector hídrico, y no solo en Monterrey, insisto, este problema lo vamos a ver, lo estamos viendo ya en muchos estados de la República, en muchas zonas metropolitanas, aquí mismo en el Valle de México. Entonces, vamos tarde otra vez para ese tema, creo que no aprendemos y debemos de tomar las provisiones y debemos exigir que se invierta más recursos en la infraestructura hídrica, Jaime.
Estamos platicando con Raúl Rodríguez Márquez, él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, las pues soluciones se las están dejando a la buena ventura, a que caiga lluvia, a que llegue un huracán, porque las otras soluciones son de muy largo plazo, son inversiones que, primero, conseguir los recursos, segundo, iniciar las construcciones, y tercero, esperar a que avancen estas construcciones. ¿Qué se puede hacer hoy en el corto plazo? Veía y hoy escuchaba a nuestro compañero Gregorio Martínez con Ciro en la mañana que los proyectos y las estimaciones son que esto termine por septiembre, si bien les va, si no se puede extender lo que resta el año. ¿A qué me refiero? A que están acortando los servicios del agua de 4 de la mañana a 10 de la mañana, de 4 de la madrugada a 10 de la mañana. Está existiendo hoy en día una restricción para quienes van a comprar botes de agua a los Oxxos y esas tiendas. Vaya, una situación muy adversa.
Totalmente. Yo creo que ese es un tema, y déjame decirte con toda responsabilidad mis palabras, que ese es un tema que no debe ser por temporada. Ya viene la temporada de huracanes, ya estuvo ahí Ágata, va a empezar a llover, ya llovió, y a la gente se le olvida. Y creo que ese es un tema de una asignatura que no debe de olvidarse, porque ahí viene otra vez. No, el cambio climático existe, la gente no quiere creer que estamos cambiando en el mundo, que tenemos temperaturas atípicas, que tenemos situaciones atípicas, y que este problema se va a agudizar, y que si se resuelve será parcialmente. Entonces, lo que debemos de exigir de alguna manera la sociedad, de los organismos como nosotros, independientes, los gobiernos estatales, municipales, es que se asigne recursos para infraestructura para que esto no suceda, y que realmente a veces el criterio político no les gusta mucho asignar a este tipo de proyectos porque son obras que no se ven, que están de alguna manera enterradas y que pues no lucen políticamente hablando, déjame decirlo de esa manera, pero la realidad es que se tiene que invertir por un lado en infraestructura nueva y por otro lado, muy importante, Jaime, es el tema del mantenimiento. Hay un dato que les comentaba la ocasión anterior y que ahora toma mayor relevancia, en que sobre todo en las zonas urbanas hay fugas por promedio del 40%, dado lo obsoleto, lo viejo de las tuberías. Imagínate, si no hay agua y aparte desperdicias, tiras, claro, se fuga el 40% en promedio, pues ¿a dónde vamos a parar, no?
No, tremendo, tremendo. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre. Hoy Nuevo León le está pasando muy mal, y sí, yo también ya lo he dicho, hay que vernos en ese espejo para no cometer los mismos errores. Raúl Rodríguez.
Y sobre todo, Jaime, un segundito más, un tema que no hay que soslayarlo, la cultura del ciudadano. Además, lo que tú y yo podemos hacer, que no debemos llegar a extremos como está llegando Nuevo León, en que tienen, fíjate nada más, ya lo acabas de ver tú, que tienen que prohibir previas sanciones a quien riegue su jardín o lave su coche con manguera y con agua potable. Creo que eso radica en la cultura del mexicano. Nosotros tenemos que cuidar el agua, tener esa cultura, claro, del uso y cuidado sustentable del agua, Jaime.
Raúl, gracias, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana, y pones los puntos muy claros sobre lo que tenemos que hacer. Gracias.
Muchas gracias, un saludarte, un saludo a tu auditorio, buen fin de semana, cuídense
hasta
mucho.
Hasta pronto. Es Raúl Rodríguez Márquez, él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Y para ver qué es lo que viene en el clima, el ingeniero Alberto Hernández Unción. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Bueno, en estos momentos el reporte del aeropuerto de Monterrey, 38 grados centígrados, hay probabilidad de incrementos nublados, pero nada de llamar la atención. En Ciudad de México, 26 grados centígrados, alguna nubosidad dispersa. Realmente no, tampoco se observa ningún desarrollo en estos momentos. Para el fin de semana, Jaime, la atención sobre todo en esta circulación muy amplia de baja presión que cubre todo el Pacífico desde la costa de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. No se espera se incremente este fin de semana de presión o tormenta tropical, sino será hasta el próximo lunes. La buena noticia es que se acaba de actualizar el modelo pronóstico numérico, indica que el 14 y 15 de junio, o sea, muy temprano en la semana, lunes y martes, estaría muy cerca de impactar la costa, y esto es buena noticia porque no es con gran fuerza, pero sí bien, con mucha humedad, y que va a dejar incluso lluvias hasta Nuevo León y Tamaulipas, así como en San Luis Potosí. Esa es la buena noticia en cuanto a este siguiente ciclón tropical que se estaría formando el lunes muy temprano, Jaime.
Ojalá, y vamos a estar muy al pendiente, ingeniero, y vamos a regresar con usted para que nos comente y que pues la gente del norte del país pueda tener un leve respiro, aunque sea brindado por la naturaleza en esta ocasión por un fenómeno meteorológico y no por sus políticos y las políticas que han dejado de hacer durante muchísimos años. Ingeniero, lo abrazo, cuídese mucho.
Hasta luego, Jaime, un abrazo, hasta luego.
Lo escucho mañana, el ingeniero Alberto Hernández Unzón es el jefe de meteorología aquí en Grupo Fórmula. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde con 35 minutos, es el tiempo del centro del país. Recuerde que estamos en vivo aquí en el Valle de México, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Es la frecuencia correcta, la de Grupo Fórmula. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, las grandes canciones de los Pixies hoy aquí juntos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Vamos hasta el sureste del país. Mi compañera Sara Pablo y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran recorriendo las zonas afectadas por Ágata. Sara, ¿con qué te has encontrado? Hoy el presidente pues ya se compromete a ayudar a esa zona del país tan golpeada. Buenas tardes, Sara.
Así es, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En su recorrido por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de lado la camioneta y se subió al helicóptero. Los oaxaqueños que habitualmente pues salen al paso del presidente ahora se quedaron con las ganas, y es que con el fin de alcanzar a visitar dos comunidades de la Sierra Sur y una de la Costa Chica, cambió de medio de transporte. Después de escuchar las demandas de los pobladores de los municipios de Pluma Hidalgo y Candelaria Loxicha, el Ejecutivo aterrizó en un terreno de la comunidad de Mazunte. Aunque la reunión estaba prevista para realizarse en la cancha de básquetbol a unos metros, la gente rodeó al presidente y con megáfono pues ahí se organizó ya el mitin. Las necesidades pues son muchas y evidentes. El escenario se repite: árboles caídos, casas destrozadas en su mayoría de palma y madera o de cemento y techo de lámina, en seres inservibles y uno que otro colchón al sol con la esperanza de que algún día se seque. Aunque insuficiente para el tamaño del desastre, la ayuda básica ha llegado de mano de las Fuerzas Armadas. Soldados con su distintivo del Plan DN-3 colaboran en la limpia de calles. El llamado del presidente es que todos cooperen. Les pide que, así como serán los presidentes municipales los encargados de las obras locales como caminos, para lo cual se les van a entregar los recursos, a los damnificados les corresponderá pues hacerse cargo de poner de pie sus viviendas. También el recurso será de manera directo. El presidente ya no pudo avanzar, la gente lo rodeó para entregarle documentos, solicitudes de apoyo, simplemente tomarse la foto y saludar, y esto fue lo que les dijo.
Pero vengo a decirles que no están solas, no están solos.
Gracias, presidente, los queremos.
Ya se está llevando a cabo un censo, casa por casa, y vamos con ese censo a elaborar el plan de reconstrucción para atender las demandas de toda la gente. Tenemos que participar todos, desde luego el pueblo, que es el alma de los cambios, de la transformación, ustedes.
Y bueno, pues el presidente de la República llegó acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a quien no le fue bien, recibió algunos abucheos. Ya después el presidente regresó a Huatulco en helicóptero, de aquí ya tomó su camioneta normal para dirigirse a Salina Cruz, donde el día de mañana tendrá actividades, Jaime.
¿Ustedes también seguirán en estas actividades de cobertura de la gira del presidente, Sara?
Sí, también lo seguiremos en una parte de las actividades que será abierta, en el puerto será abierto, y después él tiene una visita a las refinerías de Salina Cruz y también de Minatitlán, que eso sí es privado, pero una parte será abierta a medios. Jaime.
Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Sara, y si mañana tienes tiempo, espacio y ganas, te esperamos en el noticiero del fin de semana.
Con muchísimo gusto, Jaime.
No te escuché con muchas ganas, pero bueno.
Sí,
no,
claro,
no
que sí, me agarraste acalorada.
Ah, bueno, entonces voy a dejar que el calor fue el que te quitó un poquito las ganas. No, no es cierto. Siempre todo, para hay que decirle a la gente, siempre Sara Pablo está con nosotros bien tempranito. O sea, aunque sea en Tijuana, está a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Imagínense, 5 de la mañana, tiempo de Tijuana. Y ahí está al pie del cañón. Así que gracias, Sara, cuídate. Abrazo.
Hasta mañana, Jaime. Buenas tardes.
Hasta mañana, Sara Pablo. Oiga, importantísimo lo que el día de ayer se dio a conocer allá en Estados Unidos. La comisión de la Cámara de Representantes que está investigando esta, pues, lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio en la Unión Americana, dio a conocer y culpó de los hechos a Donald Trump. Señalaron que existió una situación orquestada. Estaban trabajando todos o quienes estaban intentando llegar al Capitolio de manera coordinada. Está en la línea telefónica, lo cual es un gusto enorme poder platicar con Rafael Fernández de Castro, analista internacional. Rafa, ¿qué te parece lo que ayer, ya se sabía, pero ayer se documenta, se muestran videos, se hace una cronología con tiempo? Vaya datos, Rafa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Así es, Jaime. Ayer empieza en el Capitolio, en la Cámara Baja, justamente una especie de audiencia para mostrar, digamos, todo lo que hizo mira, Jaime, son tiempos, perdón. Es que me hablaste un poquito tarde, lo digo al aire. Es que estoy en una visita médica y entró el doctor. Te tengo que dejar porque es mi...
No te preocupes. Adelante, Rafa. No te preocupes.
El lunes me repongo.
No te preocupes, sí, primero la salud, mi querido Rafa, y ahorita regresamos, o la próxima semana regresamos contigo para platicar del tema. Pero
lo siento, de veras.
No te preocupes, Rafa, gracias, cuídate mucho, pero sí es fundamental entender lo que ocurrió allá en la Unión Americana, sin duda, ver los videos, analizar, escuchar a los congresistas, escuchar a los investigadores, poner también los videos de Donald Trump ahí, haciendo como, o insistiendo, haciéndole a su gente, a sus huestes, pues enardeciéndolas cada vez más. Y bueno, pues hoy ya vemos la magnitud que tiene esto. Es interesante saber, ya la próxima semana estaremos atendiendo qué alcances puede tener esta investigación. Sin duda es fundamental entender ello y también, bueno, pues platicar de las repercusiones que va a tener con un personaje como Donald Trump, que en ese momento pues se encuentra acompañando a muchos de los candidatos que van a estar viéndose las caras en el próximo mes de noviembre, cuando exista un espacio dentro electoral allá en la Unión Americana, ver también si una investigación con estas características y los alcances de la misma, pues tienen la capacidad de descarrilar la intención del propio Donald Trump de poder ser un nuevo contendiente a la presidencia de los Estados Unidos en el siguiente encuentro electoral para presidente allá en la Unión Americana. Así que de eso y mucho más le vamos a estar platicando la siguiente semana. Vamos con más información, por supuesto, con Dani Rentería, que tiene toda la agenda deportiva.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani.
Gracias, mi Jaime. Gracias. Saludos para todos. Un placer, como siempre, poder platicarles efectivamente de todo lo que tenemos este fin de semana en la agenda deportiva. Desde luego, ya lo mencionabas y lo destacábamos, el partido de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué va a pasar en este partido de fútbol? ¿Qué tanto beneficia a la selección mexicana de fútbol? ¿Qué tanto le beneficia al técnico Gerardo Tata Martino? ¿Qué tanto le beneficia a los jugadores? ¿Qué tanto le beneficia a la propia Federación Mexicana de Fútbol? Pues absolutamente en nada. Sí, así, nada. Jugar ese partido y no hacerlo es prácticamente lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque futbolísticamente realmente no es un parámetro este partido para poder definir, para poder analizar, para poder visualizar y tener un estudio real de los jugadores de la selección mexicana de fútbol que Gerardo está observando para que estén en la Copa del Mundo. ¿Y por qué? porque enfrentar a Surinam, con todo respeto, pues no te representa un rival con exigencia mayor para la selección mexicana de fútbol. Es un rival que futbolísticamente hablando es muy inferior, es un rival que futbolísticamente hablando pues te deja muy poco para poder someterlo a un análisis y poder sacar conclusiones relevantes de la selección mexicana de fútbol. Económicamente, pues puede ser que en Torreón la afición vaya, puede ser que la afición esté presente por el hecho de ver a su selección mexicana de fútbol, no tanto por el rival, pero bueno, la presencia de la selección podría ser relevante, seguramente lo será, porque siempre es bien recibida la selección en cualquier parte de la República Mexicana donde se presente y por supuesto también en los Estados Unidos. Individualmente de los jugadores, bueno, pues quizá por ahí alguno de ellos pueda mostrarse, quizá por ahí alguno de ellos pueda tener un poquito de manga ancha para poder hacer algunas jugadas que no suele ocurrir cuando enfrentan a rivales de mayor envergadura, de mayor calidad, pero ahí está el equipo mexicano enfrentando a este compromiso que es obligatorio, que es parte de la Liga de las Naciones de la CONCACAF y que se tienen que jugar, se deben de jugar, porque pues en esta zona donde juega el equipo mexicano, que es esta área de Centroamérica, así está marcado, así está estipulado, y bueno, pues ni modo, hay que enfrentarlo, pero de ninguna manera es un partido que le deje beneficios al equipo mexicano, como si le representó esos beneficios el jugar contra Nigeria, el jugar contra Uruguay, contra esas selecciones que evidentemente, contra Ecuador, que evidentemente sí le exigieron a la selección mexicana de fútbol y que evidenciaron, por supuesto, al equipo tricolor que no está todavía en un estatus futbolístico para estar en una Copa del Mundo. Mucho por hacer, mucho por trabajar todavía para Gerardo Martino, algunos jugadores que no tuvieron actividad como Orbelín Pineda, que están en esta selección y que tendrán simplemente esa posibilidad de seguir jugando, de agarrar un ritmo, de tener, recuperar, vaya, futbolísticamente, eso, el ritmo que no tuvieron y que perdieron allá en el continente europeo. Veremos cómo le va a la selección mexicana. La obligación es ganar, la obligación es golear, la obligación es gustar ante una selección de Surinam que históricamente pues no representa mucho, aunque de ahí han surgido jugadores que han brillado en algunas otras ligas, sobre todo allá en Europa. Así que veremos entonces al equipo de la selección mexicana de fútbol en este partido. ¿Qué pasa con Pablo Solari? Bueno, pues ayer se informaba que estaba ya prácticamente arreglado con la selección mexicana de fútbol.
Ya habías abierto el champán y todo.
Sí,
y
ya estábamos todos festejando.
Los alaste. Pero
resulta que ya por la tarde noche, en México, hora de México, pues en una última reunión, dijeron que siempre no, que el América no podía pagar esa cantidad, aun cuando este día Pablo Solari ha manifestado que no va a entrenar y que no desea seguir en el Colo-Colo. Que él quiere venir a México, que él quiere venir a la América, y bueno, pues hay este problema, por llamarle de alguna manera, allá en este país, en Chile, donde está jugando con el Colo-Colo Pablo Solari. Veremos en qué termina. Anuncian un partido del América contra Real Madrid y Guadalajara contra la Juve. Será en Estados Unidos. Los campeones de la Champions jugarán contra las Águilas el próximo 26 de julio en San Francisco. Guadalajara contra la Juve el 22 de julio en Las Vegas, Nevada, en casa de los Raiders de la NFL. También estará el equipo del Barcelona, pero ellos no estarán jugando justamente en este partido contra América ni contra la Juve. Veremos entonces cómo le va a la América y cómo le va a las Chivas en estos partidos que tienen allá en los Estados Unidos. Jaime, esperemos que sea un buen fin de semana también para el Checo Pérez.
Así sea, que así sea, y ahí vamos a estar muy al pendiente. Gracias, Dani. Regresamos contigo para despedirnos en unos minutos.
Gracias.
Vamos directamente hasta Estados Unidos. Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula en la Unión Americana. La Cumbre de las Américas cierra ya con este pacto migratorio, uno de los grandes retos que tiene la región. Humberto, te saludo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues los líderes Te saludo más bien de aquí desde el centro de convenciones donde se está llevando a cabo el último día ya de la novena cumbre de las Américas en esta ciudad de Los Ángeles 2022. Bueno, vaya que sí fue pues muy interesante, ya que líderes pues sí se comprometen y también 20 países pues en esta declaración que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de migración sobre todo y protección, ¿no? Es decir, migración se refirió a los a personas tanto de Centroamérica como de los de mismo México, que bueno, está invirtiendo y invertirá millones de dólares para generar empleos, para generar actividades especialmente para los jóvenes que quieran emigrar. Entonces, este programa que ya se ha firmado, que en donde se pues se invertirán 300 millones de dólares para estos fondos, y bueno, esto evitaría, por supuesto, pues la emigración hacia los Estados Unidos, ya que durante el trayecto lo que dice el presidente de los Estados Unidos es que, bueno, sufren de todos los en todos los aspectos, ¿no? Tanto humano como físico, ya que, bueno, a veces son maltratados incluso por los mismos traficantes de humanos, que incluso dijo que contra ellos se irán entre México y Estados Unidos con todo el peso de la ley. Así es que, claro, pues básicamente, pues ese fue el tema importante. Ya por la mañana, en la mañana temprano, el canciller de México, Marcelo Ebrard, bueno, visitó la comunidad, se reunió con la comunidad mexicana en un colegio comunitario, en donde, bueno, también recibió algunas críticas, ya que, pues, por los servicios consulares y, bueno, temas que le pedían que hiciera y que visitara, sí, precisamente estos consulados, Jaime.
Pues vamos a estar muy al pendiente de los alcances de estos acuerdos. Yo he escuchado a lo largo de estas últimas semanas, se habló más de la cumbre, previo a la cumbre, que una vez que entraron los trabajos, veremos los alcances de estos acuerdos, Humberto, y por supuesto también los beneficios para cientos y cientos de personas, que en este tema en particular de la migración, pues es un dolor muy, muy importante y muy cercano a nosotros, ciertamente lo que ocurre en Centroamérica con México, pero no somos el único lugar. Costa Rica tiene mucha gente que llega de Nicaragua, Humberto, Colombia y los países vecinos tienen muchísima gente que llega de Venezuela. No es un problema tan solo de México y de Estados Unidos, hay muchas regiones que la falta de oportunidades, las mafias del crimen obligan a su gente a abandonar sus lugares. Humberto, te abrazo y te felicito por tu cobertura. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Dani, ya nos vamos. ¿Te apuntas el domingo o mejor no? Mira, hasta está muteado Dani. Imagínate, o sea, sí.
Pero, a ver. Pero por supuesto, ¿no? Claro que sí me apunto. Dije. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo me he rajado? Nunca, ¿verdad?
No, ni con la sed que has llegado te has rajado.
Nada, nada, siempre habíamos estado.
Y la sed te ha impedido alejarte del micrófono.
Nunca.
Gracias, ahí estaremos. Dani.
Cuídate. Saludos, buen fin.
Igual, cuídate. Gracias a todos. A nombre de Paola Rojas, se despide Jaime Núñez.